En Radio Sintonía, Especial Elecciones, Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia en esta ocasión, en este martes, día 16 de mayo, cuando iniciamos ya nuestra tercera jornada de espacios electorales en Radio Sintonía. Hoy comenzamos hablando con Coalición Canaria, que tal como anunciábamos, hablando con Coalición Canaria en el municipio de Pájara, y en este caso, lista que encabeza Alexis Alonso Rodríguez. Nos acompaña Alexis, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien.
Vamos a subirnos un poquito. Y también, como no, Raquel Acosta, saludos también.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Bien?
Bien, bien, muy bien.
¿Cómo va la campaña?
Bien, un poquito cansado, pero bueno.
Está empezando.
Pero nosotros, bueno, siempre estamos trabajando y estamos en todos los actos y donde los vecinos nos necesitan. Y pero bueno, echándole barras como siempre.
¿Y Raquel, cómo nos está viendo la campaña?
Bien, porque aunque concurrí en las listas anteriores, en la anterior legislatura, es verdad que estaba en el puesto número 8 y ahora pues los compañeros han decidido que tenía que concurrir en el número 2 y viviéndolo de otra manera más intensa, pero las ganas de trabajar son las mismas antes y ahora. Así que intensas y comienza un poquito de cansancio, pero nada, todavía queda camino.
Camino, sí, queda campaña. Casi 2 semanas.
Bueno, pero da gusto entrar a las sedes repletas y la gente colaborando y hay que agradecerle a todos nuestros militantes y simpatizantes que están colaborando con nosotros y bueno, y nos ayudan y nos animan a seguir y pelear lo que queda estas 2 semanitas y yo creo que Coalición en Pájara, yo creo, más a buenos resultados.
Bien, en este caso, Coalición Canaria ha estado hasta prácticamente hace un mes o menos formando parte del gobierno y en este caso pues deciden abandonar el gobierno. ¿Por qué, Alexis?
Bueno, hemos estado prácticamente 2 años en el grupo gobierno. Muy, muy difícil, porque gobernar con Pedro es muy complicado, pero bueno, por los vecinos y habían temas muy importantes como el Campeonato Mundial de Windsurfing, que el año pasado, por circunstancias y por intromisiones en áreas, pues bueno, al final se tuvo que suspender y teníamos el plan general en marcha y muchísimos temas más y bueno, y ya el último pleno con el tema de la finca de Ajuy, pues bueno, antes del pleno, con las mismas historias de Pedro, que si no cesa, que si te quito, que si te pongo, bueno, y lo hizo, nos quitó varias áreas el día siguiente. Y yo creo que Coalición Canaria es un partido más de 40 años y los compañeros hemos trabajado muchísimo, hemos aguantado mucho y yo creo que llegó el momento de hasta aquí y bueno, y le hemos pedido disculpas a los vecinos porque la intención nuestra era terminar esta legislatura para que se hablara de Pájara, no de Pedro Armas o de Alessio o el que sea. Y al final, bueno, otra historia más de Pedro Armas y nada, y era imposible seguir ya lo que quedaba.
Bien, ¿y cómo se vivió esa situación, Raquel?
Bueno, al final, en todo esto, pues como bien dicho, he sido novata y muchas veces te pones a decir que si todo vale en política, lo que no puede ser es que tus propios socios de gobierno continuamente pues estén pues con amenazas o con historias cuando al final lo importante es que no somos ni siquiera nosotros, son los vecinos y vecinas que creo que quedaron mucho en el olvido y como dice bien el compañero Alessi, habían proyectos muy importantes sobre la mesa que decidías, ¿te podías haber ido antes? Pues no, porque si no sabíamos que no iban a salir y que a día de hoy hay algunos que tenemos temor de que hasta última hora se cometa algún disparate. Entonces, por responsabilidad, dicen, no, es responsabilidad que todo el mundo aún obra la responsabilidad. Pues sí, había una responsabilidad y un compromiso porque, aparte de todos los líos políticos, creo que lo importante eran estas cosas que necesitaban y te reclamaban los ciudadanos.
Bien, en este caso no es ninguna tontería el hecho de las áreas que se llevaban. O sea, en este caso tampoco es una tontería que se iba de 2, si no me equivoco, Alexis, se marcha Miguel Ángel Grafiña y de pronto se queda asumiendo el papel de cabeza de lista. Y ahora sin cabeza en esta ocasión, pero bueno, no es ninguna tontería hablar de las áreas que llevaban, porque llevaba en este caso Alexis, urbanismo, planeamiento, planificación y desarrollo, y viviendas, obras públicas, parques y jardines, o sea, usted es la marinera de áreas para gestionar, ¿no?
Bueno, Miguel se fue, abandonó la formación, es decir, y entre todos decir, bueno, tocaba asumir lo que tocaba asumir y tirar para adelante. Y yo creo que la gente no me veía mucho en la calle, me echaba de menos, es decir, pero el objetivo, claro, en apenas un año era intentar sacar el documento del plan general, que bueno, que ya hemos sacado ya la primera parte, la modificación B, y la estructura está terminada. Si el alcalde quiere llevarlo antes de mi legislatura, el documento está terminado para que los vecinos puedan alegar y mejorar el documento. Y era fundamental este documento, la oficina técnica. Es decir, sin planeamiento no tenemos suelo para hacer viviendas. Podemos ofrecer 500.000 viviendas, que ahora están ofreciendo 1.500 viviendas. Antes de estos 15 días llegarán a las 3.000. Y sería un documento importantísimo. Es decir, y bueno, muchísimos proyectos, como alrededor de 50 millones de euros en proyectos finalizados que están en contratación, unos hace 8 meses. Un año, 6 meses, y bueno, el alcalde se justifica igual que Sergio Lloré, que es culpa de Lola que tenía parado, en estos casos en Pará, es culpa de Alexis Alonso y Grupo Coalición. Pero bueno, yo creo que el tema de la vivienda que es importantísimo, es decir, hemos iniciado ya el cambio de sistema de la Lajita, que estaba bloqueado, porque bueno,
lo comentamos ahora, te parece, vale. Entramos en materia ahora. ¿Cómo, en este caso, el Raquel Alonso iba a deporte, cultura y personal?
Así es.
Bueno, ¿y qué tal se desarrolló toda esa fusión?
Bueno, al final son áreas muy, muy importantes, que con mucha responsabilidad, donde nos encontramos con situaciones que había que afrontar con urgencia, porque de una manera extraordinaria a nivel nacional se cogió el tema de para estabilizar todas esas personas, todos esos trabajadores que estaban en fraude de ley en el ayuntamiento, en cultura, con la poca dinamización que tenía en general el municipio, en el tema de deporte, pues prácticamente unas instalaciones que hay que abordar, unas bases generales donde no se tiene en cuenta pues a todas las bases de los clubes, y bueno, con mucha responsabilidad y asumiendo toda esa responsabilidad de la siendo novata y toda la situación política, que no ha sido nada fácil. Entonces, pues bueno, yo desde aquí siempre he pedido disculpas a todos los vecinos, porque es verdad que muchas veces cuando te venían a tocar a pedirte, ellos no entendían, es que no entienden las guerras políticas, y creo que siempre, desde mi humilde posición, intenté dejarlas de lado y seguir adelante, pero muchas veces era muy complicado, gracias a muchos compañeros que tenía, que tiraba de ellos, que podían tener experiencia para poder sacar las cosas, porque si no...
Claro, pues estamos ante una situación que ha sido escandalosa en toda la isla de Fuerteventura, no solamente en Pájara, sino en otros municipios, pero en Pájara es especialmente escandalosa, ¿no? Comienza gobernando el Partido Socialista con apoyo de Pedro Armas. En este caso, bueno, pues luego se presenta una moción de censura con ustedes y con el Partido Popular.
No, comenzamos gobernando nosotros.
¿Comienzan gobernando ustedes?
Con Miguel como alcalde.
Ah, es cierto, perdón. Ya con tanto movimiento. Lo cierto es que al final los grandes partidos se quedan fuera del ayuntamiento y se queda gobernando el que menos, uno de los que menos tiene, pues que menos era en todo caso el Partido Popular. ¿Cómo se vive toda esa situación? ¿Cómo se mantiene toda esa situación?
Pues no sé, es que al final que una persona defienda continuamente que para gobernar no te hacen falta ni la mayoría de los trabajadores, y que fomentas que tanto a nivel insular como municipal, con uno o dos consejeros o concejales en este caso, puedes mantener las instituciones, deja mucho que desear, porque está insultando al final la inteligencia de los vecinos, que saben que la administración en sí es un trabajo muy tedioso y que tienen que llevar muchos procedimientos donde cada personal y cada... Al final nosotros estamos para gestionar, y que nosotros mismos defendamos eso, pues los vecinos están, bueno, que no saben ya ni qué decirte.
Bien, pues hablemos de cada una de las áreas, y en este caso, bueno, pues de las áreas que llevaba... urbanismo, ¿qué es lo que hablabas del plan insular, que el plan a nivel municipal, el plan general, pero y que ya estaba prácticamente para llevarse a pleno y aprobarse.
Ya se llevó, ya hace un mes se llevó el documento, el primer documento, modificación B. Y bueno, y ahora está la estructural, que está presente terminado, y querían llevarlo antes de final de mes. Y es importante decir, porque bueno, y ahora mismo hemos hecho varias modificaciones. La más importante, la del CAE de la Lajita, que había que modificar en el documento una calle que cruzaba una parcela, bueno, para poner a disposición el suelo al gobierno de Canarias, que es importantísimo, el Hospital del Sur, está en la zona, pero bueno. No te voy a explicar aquí, Mario lo explicaba, la situación que tenemos en el hospital de la isla, que cada vez es peor, y los vecinos de esta isla, la sanidad está peor que nunca, y no se toman medidas. Es decir, después teníamos también el Parque de Tagoró, también una modificación, todo lo que es el bulevar del Parque de Tagoró, otra importante, una obra importante de 13 millones de euros. Y bueno, y hemos ido trabajando en obritas morrables desde la Estela Canaria, para que los vecinos se hagan una idea, hasta el Ciervo, obras de 8 millones, 2 millones y medio, 3 millones, y ya tenemos ubicado la Plaza Don Carlos, la Ermita San Miguel.
¿Está hablando de todo lo que es la modernización de esa zona?
Sí, obras, proyectos que se han sacado o que se han desbloqueado, que vienen del anterior, y bueno, y muchísimos proyectos en la Lajita de la tercera fase. Estamos ya con la redacción del proyecto también para encargarlo del paseo de la Lajita, instalaciones deportivas. Hemos adjudicado los campos de césped, cambiar el césped, hemos mejorado las canchas de cada de los pueblitos. De futuro estamos trabajando ya con varios polideportivos, lo que es la Lajita y Costa Calma, y mejorar todas las instalaciones, porque están obsoletas, como decía mi compañera. Bueno, y trabajando, y el documento es fundamental. Si un documento de ordenación en un municipio, no puedes poner suelo para vivienda, no puedes hacer nada. Los inversores que vengan a invertir a Pájara, pues si no hay seguridad jurídica, pues se irán para otro municipio, para otra isla, y es fundamental tener un documento que ordene el municipio, porque bueno, no, a Pájara no puede avanzar sin un documento de ordenación.
En materia personal, hablaba, en este caso, Raquel, de lo que es la estabilización del personal, algo que se establece a nivel nacional, se inicia el proceso y se pudo colmatar en esta legislatura.
Sí, la verdad que yo tengo que agradecer porque claro, con todos estos cambios políticos me tocó entrar a mí después, a la compañera Davinia, porque me dejó las pautas de lo que tenía que hacer, porque ella sí era bastante profesional en el tema de recursos humanos, y el trabajo con los sindicatos y con los trabajadores, escuchando lo que tenía todas las semanas, mesas generales, para poder culminar lo que eran las bases generales y específicas para el plan de estabilización, está siguiendo su ritmo. Hasta antes de marcharme se habían sacado como 18 de las 30 y tantos que tienen que salir para estabilizar. Sé que ahora está parado, yo espero, todavía tenemos hasta el 2024 para poder culminarla, pero espero que se siga. Al final hay un trabajo muy grande detrás de, como digo, de todo este plan de estabilización, que ha abierto puertas a otros temas, como son las promociones internas, que estaban paradas tanto de laborales como de funcionarios desde hace 20 años, y que los trabajadores pues agradecen, porque al final nosotros tenemos, para dar un buen servicio, que mejorar pues las condiciones de los trabajadores que tenemos en el ayuntamiento, que muchas veces queremos exigir, pero están haciendo funciones que no le corresponden, de mayor categoría, y que abre la puerta para nuevas contrataciones. Hasta antes de marcharnos habían casi 40 nuevas contrataciones, que quizás eran insuficientes, pero que estas promociones, este plan de estabilización, hacen que abras la puerta a lo que verdaderamente necesita el ayuntamiento y reestructurar lo que ya tenemos.
Sí, consolidar las personas que están y crear nuevas plantillas para poder dar respuesta a todas las necesidades. En este caso también, en materia de vivienda, Alexis, ¿qué se ha conseguido en esta legislatura? ¿Se ha conseguido algo en materia de vivienda? ¿Qué es lo que ha habido?
Bueno, se ha conseguido tener un documento que, si va todo bien, a principios del año que viene podríamos empezar a dar licencias, que importa. Hemos dado en ciertas zonas algunas licencias, pero bueno, sin un documento de planificación, no, de plan general, no puedes dar licencia, no puedes tener suelo a disposición. Por eso decía lo de la lajita anteriormente. Bueno, hemos conseguido la Junta de Compensación de ponerla en marcha, pero bueno, no se ha conseguido que se pongan de acuerdo. Pues, pues el ayuntamiento tiene que cambiar el sistema, asumir las obras del ayuntamiento y pasarle a cada, cada propiedad su parte proporcional y asumir nosotros las obras. Y a partir de ahí nosotros empezar a dar licencias y tener una depuradora, una desaladora, un depósito, lo que son las redes, alcantarillado, alumbrado, en la zona de la Lajita y poder dar licencias. Y sin documento, bueno, y bueno, con el documento este hemos marcado zonas, nuevas zonas en el barranco como Esquinzo, o está un campo de colga ahí que el ayuntamiento quiere asumirlo para futuro, es decir, porque es que es más que Morrojable y el Ciervo en volumen, porque nuestros vecinos, si no hacia el muelle, no podemos crecer sino poquita cosa, y tenemos que pensar en 30 o 40 años que nuestros hijos tengan donde poder hacerse una casa. Y bueno, porque Pájara está rodeado de espacio natural, prácticamente, el suelo es limitado y tenemos que pensar en el futuro. Y yo creo que es un documento que saldrá porque es por partes, bueno, si cae alguna parte, pues no cae todo el documento. Y yo creo que está preparado para que el documento avance y yo creo que vamos en la buena línea.
Decía Raquel que en este caso cultura poca actividad, menos de la que te hubiera gustado. Pero deporte sí, además está despuntando mucho la isla Fuerteventura y este municipio de Pájara también, con un voluntarismo muy importante por parte de los deportistas, ¿no?
Así es, y mira lo que consiguen no teniendo las infraestructuras y muchas veces los recursos económicos, que sería que si los tuviesen, ¿no? Que ese pues es un poco el compromiso que deberíamos de adquirir todos los que entramos a gobernar, porque es verdad que al final Pájara ha crecido, pero no ha crecido en sí en infraestructuras, o no se han cuidado o mimado de la manera que debería, teniendo el nivel que estamos teniendo, que están equipos despuntando en las grandes categorías a nivel insular y nacional. Entonces, ahí está, como dice el compañero Alessi, esos campos, los cambios de césped desde 2009 que no se habían realizado, la base, al final la base es primordial para poder mantener pues todo esto que estamos hablando deportivamente. Entonces, al final tienes que sentarte y ver, hablar con cada club, ver las necesidades que tiene, porque muchas veces entramos creyendo que sabemos todo y no, cada club tiene sus necesidades y sus demandas. Y cuando se habla del deporte gratuito, yo creo que no a todo el mundo se le está escuchando, que sí que hay que ayudar a los clubes, porque es verdad que es muy complicado sostenerlo, sobre todo cuando no tienen muchas veces a dónde recurrir. Pero bueno, por eso también es el tema de la estabilización del personal. Quizás en materia de deporte habría que hacer nuevas contrataciones pues, para gestionar todas estas subvenciones que muchas veces las ven tarde o no las ven llegar. Así que ese yo creo que es una de las cosas en estos dos años que pude ver, que nosotros tenemos que enfocar en Costa Calma, está creciendo cada vez catalogado como pueblo, porque ya no es ese lugar de dormitorio turístico, no, ya tiene muchas demandas que hacen falta, y quizás un polideportivo ahí es imprescindible ahora mismo.
Bien, pues, y ante esto, ¿qué se plantea, qué están planteando ustedes a los electores de Pájara con respecto en concreto a estas áreas? En urbanismo, ¿qué se plantea Coalición Canaria de cara a esta próxima legislatura en caso de tener la confianza de los electores?
Bueno, terminar el documento, que está prácticamente terminado el documento que tenemos ya a exposición, alguna parte, otro no. Y aumentar la plantilla de la oficina técnica, que bueno, lo hemos aumentado con tres personas más, creo que tres más, pero bueno, yo creo que es insuficiente, porque en la parte rústica, que es importante, que no se le da importancia, yo creo que hay que crear un equipo importante, y después la parte de licencias, tenemos también, hemos mejorado bueno, muchos rodajes de películas, pequeños rodajes, que es una industria importante que bueno, les gusta nuestro territorio y viene a hacer sus promociones aquí, de lo que sea, es decir, y la oficina tenía que potenciarle, hacer una oficina potente, porque va a ser un municipio de los mejores, de los más importantes de Canarias. Y bueno, y te digo, dar seguridad jurídica, que es lo importante, porque y tenemos un buen equipo y, bueno, y con la instalación deportiva, es decir, estamos ya pensando ya en Morrojable, que se le queda muy muy cortito el campo de fútbol, que hay muchos niños, en la zona de las Gaviotas, hay una parcela de más de 20.000 metros ahí, que estamos planteando ya hacer un nuevo campo de fútbol y una pista de atletismo, que bueno, Pajara siempre ha sido puntero con el Playa de Andía, con José Espino y Ramón a la cabeza. Están planteando hacer una pequeña módulo. Yo creo que Pajara se merece ya una pista en condiciones y un nuevo campo, porque la población, tenemos un colegio, dos colegios de 500 niños, 600, esos niños tienen que hacer deporte, sea lo que sea, y importante. Y si no tenemos un buen equipo en la oficina técnica, pues que es bueno el que tenemos, pero hay que mejorarlo, porque está muy saturado con juristas, con diversos técnicos, que es lo que necesita Pajara.
Claro, si en el plan general no se puede habilitar nuevo suelo, y es algo que viene muy muy viejo, el hecho de, se hablaba en alguna ocasión de la zona de los Canarios, de ir creando nuevas bolsas de, sobre todo de vivienda, ¿no? Para los residentes, y en este caso de bloquear todo el tema de vivienda. Sin el plan general, imposible. No, bueno, se puede recalificar, no se puede coger suelo de aprovechamiento.
Pero ya contemplamos ya varias bolsas, es decir, hacia el ciervo, un poquito hacia arriba, lo que se puede llegar con el parque natural, hacia arriba un poquito, después la zona de la cornisa, también que una parte, y bueno, y después ya nos vamos también por ahí por el Culaldiana, las Gaviotas, que es un poquito también por ahí, lo que decía Esquinzo, Butiondo, esa zona, hay bastante por ahí. Por esa zona también, y después Costa Calma, que está ya casi a colmatada ya Costa Calma, prácticamente, y nos iremos a la Lajita, es decir, y después Pájara también bastante se puede construir, y en las zonas rústicas, pues bueno, poquito lo donde se puede, los asentamientos, pues que bastante crecemos, y un poco pensando en el futuro, porque es un documento importantísimo para 30 o 40 años, ya hemos visto que estamos trabajando con del 89. Es decir, ha habido varios documentos, han caído por sentencias, y es un documento importante, porque en este documento hemos llevado ya cuatro convenios, estábamos trabajando con cuatro más, porque lo que no puede ser es que venga por sentencia judicial, nos obliga a recesionar urbanizaciones y los hoteleros se inviertan en sus hoteles. Tenemos unos hoteles fantásticos, pero bueno, cuando va el turista a salir a la calle, sin iluminación, las aceras no son accesibles, es decir, tenemos que tener los interiores bonitos, pero los exteriores también, y para eso tendremos que recepcionar, bueno, y los promotores estaban en la buena línea de convenir con nosotros, y nosotros invertir, porque si no, no se puede invertir, si no tenemos los suelos cedidos, lo que son las calles, y no se puede invertir, y es importantísimo cambiar las zonas turísticas, que bueno, Costa Calma está fatal. Bueno, hemos logrado ya empezar a dar servicios de limpieza, asfaltado, ahora empezaremos con la limpieza de los jardines, pero hay que pelear más y cambiar todo el municipio.
Claro, aquí además de la vivienda, si hay otro problema gordo, bueno, la inestabilidad en la institución, lógicamente, ha marcado esta legislatura, pero bueno, lo que ya, eso todavía se puede sobrellevar. Pero si hay algo que haya marcado de una forma especial es el agua de abasto, ¿no? O sea, la carencia de agua en zonas, hemos vivido zonas muy muy tensionadas precisamente por la falta de agua, ¿no?
Yo vivo en la pared y ahí eso es todos los días. Es decir, sí, es verdad que, oye, lo que pasa por los vecinos, dicen, esto está siempre, hace 20 años ha estado así. Bueno, ha habido problemas, pero como ahora, jamás. Es decir, la diferencia que teníamos un consejero como David de Vera, que lo llamabas, buscaba soluciones o te mandaba, es decir, el consejero lo llamaba, no tocaba el teléfono, es decir, vecinos ahí en la zona de Las Hermosas, La Parera, La Jita, pues bueno, 15 días, algunos llevan 15 días, 20, es decir, barbaridad, negocios cerrando, es decir, para lo que necesitas es una desaladora en el sur, ahí en La Lajita o Mataflanca. Es que no dependamos que venga del Puerto Rosario, hay una avería, siempre somos los últimos de la red, y todo el mundo, y los grandes depósitos, que bueno, el de Guerime, La Lajita, que podemos tener depósitos de, si hay alguna avería, para tener almacenaje del agua. Y te digo, es fundamental la desaladora del sur, que es un tema importantísimo, y bueno, y yo creo que Lola lo va a cometer desde que toma posesión, porque lo va a hacer la presidenta, estoy seguro. Pero yo creo que es un tema fundamental, es decir...
Pero en Morrojable existía una planta que la construyó el consorcio y la cedió al Ayuntamiento de Pala hace años. Pero ahí sigue en el muelle, como la depuradora que está subiendo el Palas en la curva, ¿no? En el barranco.
Sí, en Morrojable, Canaragua tiene una concesión y Morrojable no hay ningún problema.
Ahí no falla el agua.
Nunca falla el agua. Y Costa Calma, bueno, estamos con los trámites de asumir nosotros la desaladora, que hemos tenido unos problemas por unos cortes de electricidad de un bombeo, porque bueno, han cortado la luz, y bueno, llevamos casi un año con un motor ahí.
Aunque el problema que tiene la Costa Calma es muy particular, porque lo que se recibe es, como comentaba antes, por sentencia judicial, se recepciona la urbanización, y de la urbanización, en cuanto a agua, tanto en agua depurada como en agua desalada, lo que se recibe son las redes. Las plantas de depuración están fuera de Costa Calma, la planta de potabilización está en plena Costa Calma, pero son ambas de propiedad privada. Por tanto, ustedes tienen tuberías, pero no agua para llevar.
Bueno, lo que entiende el departamento jurídico es que tiene que ser todo municipal, tiene un plan de etapas, está vencido, y lo que entiende el departamento jurídico es que tiene que ser todo municipal. Lo que no puede ser es que generes tu agua, la vendas y el ayuntamiento se haga cargo del arreglo de todas las averías, de todos los problemas que hay, es decir, de energía. Pero bueno, eso será un proceso, yo espero que sea corto. Ya hemos sacado a concurso el mantenimiento de todas esas redes y lo de la planta. Es verdad que hemos tenido un problema y hemos dejado arriba de la mesa en un pleno para rectificar lo que es la licitación, porque había varios puntos que estaban mal, pero yo entiendo que tiene que ser municipal y por los informes del departamento jurídico. Y la zona que más ha sufrido es la zona del campo, de la Lajita y Cardón, y son la zona de las Hermosas y la erosión de la pared, que bueno, que es horroroso. Si yo vivo allí, eso es... Los agricultores están dejando algunos ya la actividad porque no puede, hay grandes ganaderos ahí por la zona de la pared, y bueno, es que hay días que no tienes ni para nada, ni mucha casa vacacional, gente mayor, ni con niños, ni para ducharte tienes agua. Y desde a partir de diciembre se ha incrementado cada vez a más, y es prácticamente toda la isla.
Sí, en este caso con ya hasta dos roturas en la red de impulsión en la misma semana, o sea que, como la semana pasada. Bueno, esto, en Morrojable, ¿vives en Morrojable en este caso?
En Morrojable,
o sea, vivo, que el tema no afecta en absoluto a Morrojable.
No, ahí no afecta, pero es verdad que es algo que hay que abordar de urgencia, porque muchas veces ya no sabes ni qué explicarle a los vecinos, porque ya la situación está en límite, que por mucho que tú sepas un poco cuál es la situación que es esa desaladora en el sur, cuando ven tanta noticia de esas guerras, de que si se la tienen que llevar para Tuineje o que tanta rotura, muchas veces esa guerra desconcierta a los vecinos, y nosotros tenemos que dejarlo a un lado y tener claro que tenemos que luchar por esa desaladora y que no le falte el agua a ningún vecino.
Óigame, y antes hablaba Alexis del CAE, es un tema de los más nombrados en esta campaña en cuanto a la zona sur, tanto por Tuineje como por Pájara. Y yo entiendo que el CAE debe tener Pájaro suyo, Tuneje tiene que tener el suyo, y no significar una lucha entre dos municipios por lo que es un derecho de los ciudadanos, ¿no?
Bueno, el CAE, lo gran traje está claro, la ampliación del centro de salud que tiene ahí, que ya tienen un CAE, es decir, y cada uno, como dices tú, cada uno tiene que tener su CAE. Es decir, bueno, eso es como si nosotros ahora dijéramos que en Pájara trabaja solamente la gente de Pájara, no los de Tuineje, y la mayoría de los vecinos de Tuineje trabajan en Pájara, es decir, y es importante, porque nosotros seríamos incapaces de... Pero bueno, cada uno cuando toca la campaña, es decir, pero yo creo que cada sitio tiene que tener su CAE. Es decir, como nosotros la legislatura pasada hemos tenido reuniones con el Ayuntamiento de Tuineje para el gran centro del vertedero, que no tenga que venir la gente del sur aquí a Zurita, y se llega al acuerdo. Es decir, no entendemos ahora porque, bueno, Esther ahora ha dicho que el CAE tiene que ir en Tuineje. La parcela es ideal, tenemos una sesión de una parcela importante ahí en La Lajita. Y bueno, y La Lajita tiene una progresión importante de crecimiento y cogería toda la zona de Las Hermosas, La Pared, Sejerague, Trajalejo, Cardón, es decir, que bueno, y hay un estudio, está claro, hay un estudio que la zona que tiene que ir el CAE es ahí, el hospital. Yo la pelea no...
No, la pelea la genera el gobierno de Canarias, que eso acepta un suelo de Tuineje junto al centro de salud y de 1,000 metros para construir 2,000, y luego ahora en la recta final de la legislatura, antes de las elecciones, dice que ese suelo que mantiene hace 2 años, pues ahora no es apto. Y bueno, a la vez crea el CAE, la figura del CAE, en la zona de la Lajita, y luego lo desaparece por el suelo no apto y vuelve a aparecer nuevamente con esa propuesta. Yo tengo claro que el problema lo genera el gobierno de Canarias, ¿no?
Bueno, el gobierno de Canarias estos 4 años ha sido un desastre en sanidad en Fuerteventura. Bueno, yo creo que tenemos que tener un helicóptero en Fuerteventura, como tenemos que irla, es decir, porque la salud de nuestros vecinos es lo primero. Hemorrajable, los especialistas faltan en el hospital, porque ya ni te cuento, y las 24 horas en Costa Calma, es decir, no podemos ser vecinos de tercera, las islas menores, siempre tratan con islas menores, y bueno, yo creo que Fuerteventura tiene que tener los servicios como cualquier isla.
Bien, en este caso yo le brindo la cámara para que estamos en campaña y ustedes puedan pedir también su voto. ¿Por qué votar a Coalición Canaria? ¿Por qué votar a la lista que encabeza Alexis Alonso?
Bueno, yo creo que al final es una lista con mucha ilusión, cercana y comprometida con lo que necesita el municipio de Pájara, y sin duda alguna, con libertad, que escuchen todas las propuestas, pero les aseguramos que aquí hay mucho compromiso por y para nuestro municipio, así que les invito a todos a que voten ese 28 de mayo.
Muy bien, pues Alexis Alonso, cabeza de lista de Coalición Canaria en Pájara. Bueno, ¿por qué votar a Coalición Canaria?
Yo le pido el apoyo a los vecinos porque, como están viendo, vamos con un equipo joven y con experiencia a la misma vez, y es un equipo preparado para gobernar al día siguiente de que terminen las elecciones, a partir del 28 de mayo. Y bueno, yo creo que hemos estado trabajando estos 2 años pensando, a pesar de todas las trabas que hemos tenido, pensando en el futuro, y Coalición Canaria va a cambiar este municipio porque los vecinos se lo merecen.
Muy bien, pues gracias Raquel, gracias Alexis por estar con nosotros, y suerte, que tengan la confianza del pueblo de Pájara. Gracias.
Gracias a ti, Santiago.
Hasta siempre. Nos vamos con una pausa y volvemos.
Soy Raquel Acosta y formo parte de la lista de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Pájara. El municipio de Pájara necesita un gobierno con nuevas ideas y un proyecto pensado para el futuro. Somos un equipo comprometido con temas prioritarios como sanidad, vivienda o el empleo. Con tu apoyo, haremos del municipio un lugar mejor para vivir. Pájara por delante.
Vota Coalición Canaria. Vota Alexis Alonso, candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Pájara. Pájara por delante.